Buenos días, hermanos, hermanas, usted que nos sintoniza en el internet. Hagamos una oración. Padre, eres un buen y muy buen Padre. Señor, decía el precioso y canto, alabanza a ti. No somos esclavos del temor. Oh Padre Santo, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, el sacrificio del Cordero de Dios al ser obediente hacia la muerte, comprando nuestra redención, es suficiente, suficiente Padre. La obra redentora de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, para deshacer todos esos yugos, esas fortalezas, esas cosas que vienen a oprimir nuestra mente y nuestro corazón. La sangre de Cristo tiene poder, oh Padre Santo, para destruir esas ataduras que intenta imponer el enemigo sobre nosotros. Oh Padre Santo, en esta mañana abre nuestra mente, es que nuestros corazones estén receptivos a escuchar el consejo y la verdad de tu palabra. Y Padre Santo, si hay persona que está sintonizando o está sentado aquí en este auditorio y está atado a ese temor, en el nombre de Jesucristo pedimos, Padre Santo, al invocar tu santo nombre, deshagas y quiebres esas fortalezas que atan en nuestra mente y corazón y en nuestras vidas por el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bonito es poder venir a la casa del Señor y alabarle. Venir y estar presentes, estar reunidos y rodeados de personas. ¿Sabe una cosa? Que a través de toda esta temporada del coronavirus, esto he extrañado lo más. Grabando aquí está bonito y todo, pero no se compara a ver y estar físicamente presente, rodeado de personas que aman a Cristo y poder alabar su santo nombre. Gloria a Dios por eso. Vamos a continuar nuestra enseñanza sobre el tema de esclavitud sexual. Y esto tiene una muy grande, son las implicaciones de este tema. Creo que 30 minutos no justifican ni hacen justicia al tema. Entonces, mi objetivo esta mañana es que se diga algo, que abra su apetito, que abra su conocimiento a la realidad, que esa fortaleza intenta de imponer sobre nuestra sociedad, sobre nuestro mundo. Es bien difícil tratar de enseñar sobre un tema como este, porque hay muchas maneras de desglosarlo, pero intentaremos hacerlo esta mañana. De nuevo, debo de recordarle que una fortaleza para nuestra serie de sermones es aquella fortaleza destructivo, insaludable, espiritualmente hablando, que solamente Jesucristo y el poder de su evangelio tienen el poder para derrumbar esas fortalezas en la vida de personas. Sabemos que la esclavitud sexual tiene muchas ramificaciones, tiene muchas dimensiones que en analizando el tema, aún no se llega a un acuerdo de una definición específica en todas sus implicaciones. So, vamos a hacer algo esta mañana. Vamos a tratar de, primeramente, desglosar estas dos palabras y luego lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras y ver cómo la palabra de Dios nos ayuda, ya sea que uno o quizás alguien esté viendo por el internet, sea una víctima de esclavitud sexual. o el tratamiento de personas, o la explotación de personas, que son otras ramas de este tema, que no solamente impactan la dimensión sexual. Aunque nuestro tema esta mañana sí debería que tocar esa dimensión, porque hay un plan divino que Dios estableció desde el principio en el libro de Génesis, y en ese proceso del orden creativo también asentó un plan divino para lo que llamamos la sexualidad. Y lo bello que es, y el diseño que fue, con el propósito que fue creado para que se goce en el contexto de entre un hombre y una mujer, en lo que llamamos la institución de del sagrado matrimonio. Y eso es importante. Eso es muy importante porque tiene su lugar para satisfacer los placeres del ser humano en ese contexto, según el plan divino. Y todo lo que viene en contra de ese plan, como lo estableció Dios para los géneros, es y viene para distorsionar, para engañar, para disminuir el gran propósito divino de Dios para la sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Y eso es importante que nosotros establezcamos estas dos palabras o estos conceptos antes de entrar a la cita bíblica. Ahora, esta cita bíblica también ofrece un trasfondo muy profundo que yo le voy a animar que haga la investigación. Empieza desde segunda de Samuel, capítulo 13, hasta el capítulo 19. Y usted puede leer una serie de eventos, un quebrantamiento en el orden de sexualidad que aconteció en la vida y en la casa del rey David con sus hijos. Y a consecuencia de eso, una consecuencia llevó a otra, y como podemos ver a la luz de las Sagradas Escrituras, los efectos destructivos, insaludables que acontecen cuando se distorsiona el orden de sexualidad que Dios ha establecido según el orden creado. Eso es importante, hermanos. Y usted que está sintonizando, ¿por qué? Porque como vamos a escuchar esta mañana, los impactos, la explotación, el tratamiento de personas, el abuso, la violación que se ve y la que no se escucha, la que radica bajo las sombras del silencio, que generación tras generación, cultura tras cultura, particularmente en la cultura latina, esas cosas no se hablan. Silencio. Y existe eso. Ahora, vamos a leer el texto de esta mañana, que se encuentra en Salmos, capítulo 61, y solamente voy a leer los primeros tres versículos. Dice así el salmista, dice: oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde estoy yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Ahora, hemos establecido que esta serie de sermones se llaman fortalezas. Y usted ha escuchado que fortalezas trata la dimensión en aquellas fortalezas espiritualmente que son insaludables, que nos intentan atemorizar, nos intentan a vivir en una dimensión que Dios no ha intencionado que nos, o no ha intentado que nosotros vivamos. No es su deseo que vivamos en temor, que vivamos en las sombras de culpabilidad, como hemos hablado de temor y de vergüenza, o el orgullo de la superioridad que hablábamos el domingo pasado. Con el favor de Dios, el próximo domingo hablaremos sobre la falta del perdón, que es una fortaleza enorme en la vida de personas, aún de cristianos, que no tienen la capacidad de perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Pero hoy tomaremos el tema de la esclavitud sexual. El comercio de los esclavos se define como la obtención, el transporte o venta de seres humanos como esclavos. Usted puede leer mucha literatura, especialmente o en particularmente lo que es más notorio: la esclavitud del afroamericano. Usted puede ver, aún para nosotros los latinos, el impacto de los españoles en la conquista española que aconteció en las Américas y los impactos de la esclavitud aún que se miran presente y los efectos hasta el día de hoy. Visite el Caribe, visite todo Sudamérica, México, Centroamérica. Usted puede ver los efectos de tal práctica. Esclavitud, vemos que es el estado o condición de una persona sobre que se ejerce control. Eso es importante porque eso está muy presente en el día de hoy. Un individuo que ejerce control en la medida en que la persona está tratada como propiedad. Y eso es quizás el núcleo de poder entender lo que llama o llegamos a este pensamiento de esclavitud. Y usted puede agregarle cualquier otra palabra detrás de eso. Esclavitud de trabajo, esclavitud de edad, la esclavitud de financiera. Cualquier otro nombre que usted le quiera poner. Es cualquier individuo, organización o institución que intenta controlar en la medida que una persona llega a ser o es tratada como propiedad. Eso es muy importante, porque cuando nosotros apoyamos, o cuando uno apoya lo que es la industria de pornografía, uno solamente está pensando en su placer. Pero detrás de toda industria, de toda esa industria, no se sabe la dimensión, no se puede cuantificar el impacto de cuántas de esas personas que uno está viendo es esclavo de las sexual. Y en el día de hoy se mira la esclavitud de menores y el tratamiento de ellos como propiedad para beneficio sexual. En otras palabras, la prostitución. Todo eso son efectos de lo que sabemos y llegamos a conocer como la esclavitud sexual. Todo esto llega a un punto. Bíblicamente nos enseña las Escrituras, según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que Dios crió a los seres humanos con dignidad. De manera de que yo trate a otro individuo como una propiedad, estoy disminuyendo y destruyendo la dignidad de aquella persona. De igual manera, cuando yo entretengo o estoy contribuyendo a la industria de pornografía, estoy disminuyendo la dignidad y el valor de aquella persona que me está entreteniendo. ¿Me explico? Y esos son los efectos que a veces no pausamos para poder considerar de lo que nos enseñan las Escrituras. Por ejemplo, si vemos un poco de análisis esta mañana, tuve que ir hasta encontrar lo que eran ejemplos de esclavitud moderna que se miran en el día de hoy, en el siglo XXI. A ver si usted concuerda con algunos de estos. Debo decir que esta lista no es completa. Se le puede agregar diferentes formas y diferentes maneras y implicaciones de cómo se practica esta esclavitud. Pero usted mire y considere algunos de ellas. Aquí le voy a dar 5 y pause y piense. Por ejemplo, el trabajo en servidumbre. Esto es las personas que se encuentran endeudadas y se les explota hasta que paguen su deuda. Y cuando pagan la deuda, se encuentran que deben más y nunca salen de aquella deuda. Otra forma de tratamiento o explotación de las personas es el trabajo forzoso. Trabajar intensamente o por fuerza a través de las organizaciones, gobiernos y aún individuos que forzan a otros individuos al trabajo forzoso. Ya hemos mencionado la explotación sexual, la explotación de mujeres y niños para ejercer prostitución. Hablemos de del trabajo infantil. Quizás esto no es su realidad o en su contexto natal, usted no ha escuchado de esto, pero eso es una realidad que acontece en el día de hoy. En el mundo existen, según los estudiosos, dicen, existen 168 millones de niños y niñas trabajando. Otra forma de explotación. ¿Qué tal? Algunos de ustedes quizás lo han experimentado o conocen de alguien. Esto era muy prominente en la cultura latina, especialmente en ciertos casos en México, pero quizás esto se relacione a usted, el matrimonio infantil forzado. Quizás pudiera ser infantil o muy joven. Quizás usted lo ha escuchado o lo ha vivido cuando sus padres lo designan que se case con alguien. Usted no tiene ninguna opción de elección con quién se va a casar. Una práctica que todavía existe en el día de hoy. Todos estos son formas, digo, esta lista no está completa, pero son formas que usted puede darse cuenta sobre lo que es este tratamiento o explotación de seres humanos. Algunas cosas también en este tema que los estudiosos de una universidad que se llama DePaul, ellos hicieron un análisis en varios países a través de Latinoamérica para tratar de entender y tratar de capturar. Ellos entendían que no iban a hacer un trabajo completo, pero por lo menos podrían retener algunos datos sumamente importantes para entender lo que era el tratamiento de personas. Y ellos notaron algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas más principales detrás de la esclavitud sexual o el tratamiento de personas o la explotación de personas es el engaño y la mentira. Esos son los fundamentos principales de todo esclavitud, explotación y tratamiento de persona. Que la persona viva y crea una mentira. Por ejemplo, en ese estudio, en ese análisis que se llama Esclavitud Moderna, Tráfico Sexual en las Américas, ellos hicieron un análisis y miren los países que incluyeron en las Américas. Incluyeron países como todo Centroamérica, el Caribe, Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Para que se diera cuenta la amplitud del impacto de dónde se encuentran tales prácticas hasta el día de hoy en el siglo XXI. Otra cosa que fue interesante en mi tiempo de estudio es el rol que la mujer toma en la esclavitud y tratamiento y la explotación de personas. Yo no pude creer esto, pero el rol de la mujer en engañar. Ellos dieron el caso de una tal mujer, la llamaron víctima A, víctima B, y ambas, víctima B, persuadió a víctima A ir a Guatemala por un trabajo lucrativo. Lo que no sabía víctima A era que era un trabajo y una oferta de engaño, de mentiras. Era para llevar a esta persona a lo que esta persona pensó que era una oportunidad de una vida. La oportunidad grande que iba a poder financieramente vivir en seguridad. Cuando llegó a Guatemala, cayó en garras de la esclavitud sexual. Finalmente, después de año y medio, pudo escapar esta persona para contar su historia y contar de las muchas muchachas que están atrapadas por el engaño de la esclavitud sexual. No todas las que están esclavas o todos los que están esclavos es por culpa de ellos. Es bien fácil de creer una mentira. Es bien fácil de caer en garras de la esclavitud. ¿No me cree? Haga un análisis de aquí de Minneapolis y usted se va a dar cuenta el impacto de la esclavitud sexual que existe en nuestro propio vivienda. Estas son las realidades negativas y el impacto, pero se deberían que entender que son reales, aunque uno no escuche de ellas. Algo más que descubrieron estos estudiosos, que este problema está un problema creciente, aunque uno no lo ve, no es su realidad de su vida. Un dato más, y con esto voy a enfocarme más a las Sagradas Escrituras. No por ser político, que Dios me cuide y pido su perdón si eso sale como política, no es mi intención. Pero usted puede ver este estudio si quiere y desea estudiarlo por su cuenta. Vuelvo a repetir, se llama La Esclavitud Moderna, Tráfico Sexual en las Américas, de la Universidad DePaul. Pero ellos notaron y identificaron algo muy impactante que contribuye a la esclavitud sexual o al tratamiento de personas. Yo tuve que masticar esto y procesarlo. Pero todo radica en el tema de emigración. No inmigración, emigración. O la migración de personas. Que simplemente quiere decir el movimiento de personas tanto internacionalmente como domésticamente. Las personas en movimiento han abierto la puerta para el tráfico o la explotación o el tratamiento de personas. Y un ejemplo es el movimiento de inmigrantes tratando de llegar al sueño americano y caen en garras de la esclavitud. Caen en garras de aquellos que los oprimen y los forzan a vivir en maneras que Dios no ha diseñado para nuestras vidas. Quizás políticamente estamos, sí, vamos a luchar para los temas del inmigrante. Yo entiendo que hay un lugar para eso. Pero a la misma vez lo que está en las sombras de la oscuridad es la esclavitud y el tratamiento y la explotación de personas que usted y yo no escuchamos en las noticias. Por eso es importante que nosotros vengamos a la luz de la palabra, como hemos cantado esta mañana, y ver que Dios no desea que vivamos en el temor, que vivamos en la vergüenza, que vivamos con una mentalidad de superioridad. Pero que vivamos como dice el salmista y vamos a observar la palabra de Dios y su verdad. Por ejemplo, si observamos en estos textos, vamos a observar algunas verdades para nuestra vida hoy. Y es mi intención, hermano, querido oyente, que su vida sea retada en esta mañana, para también así, igualmente como el salmista, nosotros podemos, ya sea que seamos víctimas o conozcamos de personas que están o son víctimas o que están padeciendo por el tratamiento o la explotación de otros, ver estas verdades que la Biblia nos habla. Por ejemplo, primeramente, aún en la soledad, aprendemos en estos versículos que hemos leído, aún en la soledad, Dios está atento a quienes los invocan. Déjeme decirle una cosa y pausar aquí brevemente. Ese sermón, déjeme decirle que me ha tomado varios días de luchar y la lucha de concentración. Porque no quiero solamente hablar sobre un tema nomás porque es popular. Quise entender qué es lo que la palabra de Dios está hablando y el por qué el salmista estaba diciendo lo que estaba diciendo. Bueno, algunos eruditos piensan que el trasfondo o el contexto de este Salmos es cuando el hijo de David, Absalón, sacó a su papá, David, de ser rey. Lo corrió. Era una reacción a lo que aconteció en 2 de Samuel capítulo 13. Cuando Amnón violó a su media hermana Tamar. O sea, el quebrantamiento sexual. La violación sexual. Y lo que Amnón quiso ver en David, lo que Absalón quiso ver en David, la venganza, la ira, la justicia, ve y acaba con Amnón porque él violó a mi media hermana. Y ver cómo David trató toda la situación llenó a Absalón de ira, de disgusto, de odio, de furia. Cosas que llegan a ser el producto de una violación sexual, tanto para la víctima como los que rodean a la víctima. Vemos en el capítulo 15 de 2 de Samuel cómo Absalón tuvo su día, su momento, aprovechó y él hizo con las concubinas de su padre lo que Amnón hizo con su media hermana. Y el distorsionamiento sexual, el quebrantamiento sexual continúa amplificándose. Y era en ese contexto que muchos eruditos piensan que David estaba huyendo, estaba viviendo otra vez de nuevo en la transición sin su reinado, sin su autoridad como rey. Se había gritado y anunciado que Absalón era el rey ya de Israel. Y el papá no quiso intentar contra el hijo. Y algo que se entiende detrás de todo este Salmo 61 es la habilidad de aquellos que creen en Dios de entregarle a Dios su dolor, su afán, su tragedia, su ansiedad. Y que Dios, en su gran soberanía, haga según lo que es justo en amor, en bondad y misericordia. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Porque el salmista dice, ¡oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración! Amigo, amiga, Dios escucha. Aunque uno piense que Dios está en silencio, usted que vive en el dolor, está en las tinieblas, vive en la esclavitud, escuche y clame a Dios. Y Dios es creador y poderoso para escuchar su clamor. Dios escucha. Él no está sordo. Él está atento al clamor. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Y note bien, desde los confines nos habla y nos deja saber que hay un alejamiento geográfico, hay un alejamiento. La segunda cosa que aprendemos de este Salmos es esto. Se encuentran en los versículos 5 y 7 de Salmo 61. Todos quienes honran a Dios son recipientes de una heredad eterna. ¿Cómo se honra a Dios? Mire lo que dice el texto. Tú, oh Dios, has aceptado mis votos. Me has dado la heredad. ¿De quiénes te honran? Concede al rey. Mucha gente piensa que esta literatura fue escrito, o este salmo fue escrito antes del exilio, del cautiverio de Babilonia. El rey David lo escribió, según muchos. Por eso hace esa referencia al rey. Pero de la misma manera, si esto fue cierto que se escribió por el rey David antes del exilio, esto fue de literatura de ánimo para aquellos que ya vivían en el cautiverio, en Babilonia. Leyendo esto, anhelando, recordando la fidelidad de Dios, su amor fiel y leal que él dio al pacto de David en una tierra muy lejana, en un contexto rodeado de paganismo y oscuridad. Y dice, concédele al rey más años de vida, que sean sus días una eternidad. Que reúne siempre en su presencia, que tu amor y tu verdad lo protejan. Esto no solamente es exclusivo del rey David, es para todos cuyo invocan el nombre del Señor. Toda persona que invoca, puedo estar en mi afán, en mi dolor, en mi ansiedad, en mi oscuridad, y clamar, y clamar, y clamar, como dijo el salmista, clamar. Mire, llévame, decía el versículo 2, a una roca donde esté yo a salvo. Que nos va a apuntar a esta tercera cosa. Quizás lo que sería la verdad principal que culmina todo este texto, que nos lleva de lo que es este tratamiento de personas y lo negro y lo oscuro y lo horrible, que Dios odia la injusticia y la explotación de aquellos pobres y niños y mujeres, que se puede encontrar en las palabras al final de este texto, que se encuentran en el versículo 8. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. ¿De qué está hablando el salmista? Bueno, de dos cosas. Primero, está afirmando su fe. Lo más difícil cuando uno enfrenta algo tan oscuro en la vida es la necesidad de fe, porque no entendemos el dolor y no entendemos el por qué acontecen las cosas. Pero el salmista afirma primeramente su fe. Segundo, el salmista no solamente afirma su fe, afirma su compromiso. Note bien las palabras que dijo el salmista en el versículo 8. ¿Sí? Y cumpliré mis votos día tras día. ¿Usted sabe qué es lo más difícil cuando vivimos en dolor? Creerle a Dios. ¿Qué es lo más difícil cuando uno experimenta lo amargo de la vida? Afirmar su fe, su convicción en Dios, que Dios es poderoso y Él es el luchador de toda justicia y cosa buena. ¿Pero cómo es posible, pastor? Usted no conoce mi dolor. Yo no conozco su dolor. Amigo, amiga, yo no conozco su dolor. Pero sí sé a uno que conoce muy bien su dolor. Conozco a uno que conoce muy bien su pena, su vergüenza, su dolor, su tragedia. Y él, a través del profeta Isaías, dice: no temas, yo te he redimido, te he llamado por nombre, tú eres mío. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Alguien está pasando por el fuego, alguien está pasando por el agua y se están hundiendo. amigo, amiga, yo te digo, clama, invoca el nombre de aquel que su roca nos ofrece salvación. Aquella roca que no solamente hablaba el salmista en cuestiones de una aspiración de algo venidero, pero al tiempo, esa roca que se llama el Calvario, Gólgota, el monte que representó muerte, a donde esa cruz fue elevada y el Cordero de Dios fue crucificado y su sangre fluía, dándonos el lavamiento eterno y el perdón de nuestros pecados. Por eso el salmista pudo decir y pudo encontrar una melodía en el dolor. ¿Sabe? Yo escuché a un predicador una vez hablar del dolor y la tragedia y la angustia de la vida. ¿Y usted sabe qué? Me hizo pensar algo. En los momentos más dolorosos de mi vida, Dios siempre, yo no sé si esto es cierto para usted, pero es cierto para mí. En los momentos más difíciles de mi vida, he encontrado una melodía. Déjeme decirle, a veces ni la Biblia en sí, cuando lucho de querer leerlo y no lo entiendo. A veces no puedo leer la Biblia, a veces no tengo las palabras para orar, a veces no me siento cerca a Dios, me siento muy lejano. Y son en esos momentos donde esta melodía regresa a mi mente y mi corazón, aunque yo no canto, pero la melodía está ahí. Y a eso se refería este salmista. No tengo las palabras adecuadas, no tengo el estudio más adecuado ni elocuente. Lo que sí tengo es un canto. Y esa melodía lo canto cuando estoy a solas. Lo canto en mi oscuridad. Lo canto cuando estoy lejos y me siento lejos de Dios. Y esa melodía es una alabanza a mi Dios. Y es lo que decía el salmista. Voy a finalizar con esto, porque ya me tomé mucho tiempo y no quiero ir en círculos. Voy a terminar con este salmo. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque me gustó la palabra y la forma en que esa versión lo explica. Y cuando tenga usted tiempo, regrese a este salmo, en Salmo capítulo 5, y léalo de nuevo. Este es un mismo tipo de salmo que encontramos en el 61. Y mire lo que dice según la Nueva Traducción Viviente. Dice, oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. ¿Cuántos se identifican con eso? Pero mire lo que dice, escucha mi grito de auxilio, mi rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Si una cosa queda claro, aunque pensamos que Dios es lento en intervenir, Dios no le agradan los y no tolera los pecados de los malvados. Por tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Y mire lo que dice el salmista aquí. Destrúyelos a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y los engañadores. El Señor detesta a los mentirosos y a los engañosos. Y luego dice, guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Mis enemigos no pueden decir la verdad. El padre de toda mentira es Satanás. Y luego termina diciendo, su deseo más profundo es destruir a los demás. Las mentiras. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Todos los que en ti se refugian y canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que te aman tu nombre sean llenos de alegría. Pues tú bendiciones a los justos, oh Señor, los rodeas con un escudo de amor.